Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenos días desde Barcelona en Alma de Mujer. Ay, perdón por las risas. Bueno, no, perdón, no, porque la risa sana, saludable. Cositas entre mi compañera y yo, que a veces nos comunicamos así, con la voz, y otras veces nos comunicamos de otras formas. Y ha habido ahí como, ¿quién va primero, no? Así que bienvenidos de nuevo, bienvenidas a Alma de Mujer. Último viernes de enero, ¿no, compañera? Sí, sí, ha pasado ya un mes.
Sí. Buenos días, buen viernes. Y bueno, esta comunicación hoy está media bloqueada porque estoy un poco enferma. No termino de definir si es COVID o resfrío, pero eso bloquea la comunicación. Así que buen viernes para todos. Gracias, querida Mar, y gracias, Claudio, por estar siempre con nosotras.
Bueno, pues tenemos a una pareja, os hicimos la semana pasada como un aperitivo y dijimos que iban a estar aquí y ellos aquí están. Son de Granada, de España. Sí, de Granada, sí. Y viene un poquito como lo que hablábamos la semana pasada, ¿no, María José? Sobre pues la pareja, que cuando hablamos de pareja parece que solamente de entrada pensamos en la pareja sentimental, pero que hay otros roles de pareja, de cómo pues las energías femenina y masculina también se manifiestan. En fin, estuvimos hablando de muchas cositas desde mi mirada, desde la tuya, desde lo que compartimos también como seres humanos en nuestras vidas personales. Y hoy hemos querido como que vengan una pareja que además de ser pareja sentimental comparten profesión. Y ellos nos van a explicar y nos van a compartir cómo lo han vivido, cómo se han transformado y evolucionado, que no es fácil, ¿verdad? Hablábamos también de esas parejas que además comparten trabajo
todo el tiempo y que comparten el día y el trabajo y la casa y la noche. Entonces es un crecimiento muy importante y un dar y recibir y resignar y acomodarse. Y bueno,
ahora que nos lo confirmen ellos, pero quizás sea un máster y un posgrado juntos, ¿no?
Creo que sí, porque tú no trabajas con tu pareja, Mar.
No, afortunadamente, porque no sé si hubiéramos aguantado 30 años que llevamos.
Sí, sí, yo tampoco con la mía, salvo algunas cosas que compartimos y llevamos también más de 30, tirando a 38 juntas. Y no, por afortunadamente.
Vamos a darles entonces, entrada que hablen ellos. Alex Pozo y Guadalupe Castillo, bienvenidos a Alma de Mujer.
Bienvenidos.
Muchas gracias.
Un placer estar por aquí.
Yo, si me permitís, compis, se han convertido Alex y Lupe en parte de mi familia en este 2021 y que me han abierto una nueva dimensión y me han permitido conocer a muchísimas personas maravillosas en España y fuera de España y nuevamente sin podernos abrazar, sin podernos dar un beso, sin podernos tocar, todo online, pero cómo toca el corazón, cómo se conectan las almas, ¿no, chicos? Y habéis creado vosotros profesionalmente realmente un espacio de familia en el que se comparten cosas muy de dentro, ¿no? Que a veces no mostramos a nuestros seres queridos que son familia de verdad o amigos, ¿verdad?
Totalmente. Solemos tener nuestra imagen, ¿no? La imagen como mamá, imagen como amiga, imagen como pareja, imagen como todo. Y en cada, como en cada rol parece que mostramos una cosa diferente, como un personaje diferente, pero realmente lo que mostramos son las diferentes partes de nuestro ser, ¿no? Para adaptarnos al medio en el que estamos por ese instinto de pertenencia, de supervivencia y con la comunidad que hemos creado, tanto con numerología como con Theta Healing, se muestran todas las partes del ser. Me encanta porque realmente hay una autenticidad y una espontaneidad a la hora de comunicarse, a la hora de expresar lo que cada uno siente, que es un regalo. Para mí es un regalo el tener tanta gente vibrando en la misma sintonía.
Lupe, ya que has empezado a hablar, preséntate, o sea, ¿a qué te dedicas? Exactamente, ¿cómo acompañas? Ya lo has dicho, pero bueno, para que quede así como más claro, ¿y qué es? Un poquito brevemente.
¿Qué eres? ¿Has dicho?
¿Qué es?
Ah, ¿qué es? ¿Qué eres? Gran pregunta por ahí. Bueno, yo soy instructora y terapeuta de Theta Healing. Me he formado en diferentes técnicas. Últimamente también he añadido en mí el neurocoaching para ir marcando esos objetivos que muchas veces se nos despistan. Pero mi base fundamental es Theta Healing. Es una técnica que a través de una meditación conectamos con la frecuencia Z del cerebro y a través de esa frecuencia vamos a todo nuestro subconsciente. Y bueno, al final es una conexión con uno mismo y al conectar con uno mismo es una conexión con la creación. Creador, universo, energía creadora, como cada uno quiera llamarlo, ¿no? Para mí es la parte más pura y más creadora que existe y que no está fuera, ¿no? Que está dentro de nosotros, pero bueno, con la mente vamos hacia afuera, pero realmente con lo que conectamos es con la esencia más pura que tenemos dentro, dándonos la oportunidad de ver qué mapas subconscientes tenemos ahí, qué patrones subconscientes hay ahí que son los que nos están dirigiendo realmente nuestro teatro, nuestra vida, todo lo que está sucediendo. Y para transformar algo de nuestra vida, tenemos que ir hacia adentro, ver qué mapa subconsciente tenemos ahí que está creando eso y poderlo transformar. Es algo maravilloso y tan rápido, tan bonito porque estás conectando contigo que al final brillas, como me has dicho, Lupe, brillas porque se va dando todo de una manera súper bonita.
Alex, preséntate tú, que te ha dejado el listón alto, te tengo que decir, ¿eh?
Está siempre alto. Bueno, más que no hay competitividad.
Recuérdame luego que retomemos ese punto. Está siempre alto, como pareja.
Bueno, pues mi nombre es Alex Pozo. Soy un numerólogo profesional. Llevamos más de 10 años en desarrollo personal, formación y demás. Y como bien dice, el gran máster es la convivencia, ¿no? Ahí es cuando realmente te das cuenta si te ha servido la herramienta o no, las formaciones que ha hecho, ¿no? Donde tienes que aplicarlo, ¿no? Y realmente lo que a mí me marcó y me atrapó y me apasiona, vivo para ello, es la numerología en base 22. Porque me di cuenta que yo para poder convivir, por ejemplo, con mi pareja, con mi hijo, en armonía, con amor, con respeto, yo tengo que conocer cómo es ella y tengo que conocerme cómo soy yo. Porque si yo no conozco el por qué reacciona ella ante ciertas cosas, lo que voy a tender es juzgarla y criticarla, decirle es que no eres así, es que no haces esto y lo otro. Pero si yo tengo un punto de comprensión, yo lo que hago es no voy a activar ese botón. Voy a respetar esa parte para que ella no detone y voy a no sacar mi parte tensional para que pueda haber armonía. Entonces, cuando se conoce la pareja, es mucho más fácil la convivencia. Si no, siempre vamos a tender a cambiar al otro, a culpar al otro, y es que tú me haces. Y además, cuando somos terapeutas, es muy fácil decir, trabájate esto. Esto sí, te lo tienes que trabajar tú.
Es de formación profesional total. Joder. ¿Y qué mal sienta, ¿verdad? Así. ¿Y qué mal sienta cuando te lo dicen?
Sí, fue una norma que pusimos. Esa frase no la decimos entre nosotros.
Está prohibido.
Genial, porque... A ver, otro punto, María José, vamos a ir tomando nota porque estamos dando perlitas para ir luego tirando. ¿Vosotros cuando os conocéis, ejercíais ya esta profesión o estabais en otra historia?
Estaba en otro mundo paralelo, sí. Vale. Yo era informático y ella trabajaba en un centro comercial.
No.
Sí, cuando nos conocimos. Sí,
estábamos estudiando cuando nos conocimos.
Ay, verdad.
¡Ay, Ale!
¡Anota eso!
¡Punto negativo!
Estaba en la escuela, sí. Yo todavía
o sea, no. Joven,
yo sí
eres
estaba trabajando joven. Informático y nos conocimos al bachiller de arte, ¿cierto?
En arte y oficio. Vale,
con lo cual, a eso iba, ¿no? Y también es muy importante, no sé si María José y vosotros estáis de acuerdo, el momento vital en el que nos encontramos con nuestra pareja, ¿no? Y con, porque claro, no es lo mismo encontrarte cuando eres adolescente, que estás estudiando, que tienes ahí como, bueno, pues otra visión de la vida, a encontrarte hace con tu pareja o tu compañero o compañera de vida a los 30 o a los 40, ¿no? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque, claro,
o a los 50 también.
O a los 50, a los 60, da igual, ¿no?
Claro, pero, sí.
En la adolescencia como que se está construyendo la personalidad que se va a convertir luego de adulto, ¿no? Empezamos a soltar pues ese discurso familiar, ya no estoy de acuerdo, como me estoy encontrando a mí mismo, pero además me encuentro con otra persona que está en el mismo proceso que yo. Claro, ¿cómo evolucionamos? Muchas veces pasa que hay parejas que llegan a los 30 y dicen, es que no compartimos nada, es que no tenemos nada en común, ¿no? Porque llevamos 12, 15, 20 años y nos hemos convertido en personas diferentes. ¿Estáis de acuerdo?
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Nosotros cuando nos conocimos, yo tenía 20, si llegaban, ahora no recuerdo exactamente, fueron 20 años y bueno, toda esa etapa de la adolescencia la vivimos por separado, cada uno a su ritmo. Además, fue la sincronía que se da en todo para que esté en el momento justo que tienes que estar, para que la otra persona esté en ese momento justo, ¿no? Que a mí me fascina y me sigue fascinando. Yo cuando digo, pasa esto, digo, ¿qué movimiento habrá detrás para que todo esto suceda así, ¿no? A mí me maravilla. Y bueno, yo no sabía que iba a estudiar. Yo estaba en un momento de mi vida, en esa etapa de que hace selectividad y ahora dice, ¿y ahora qué estudio, no? Justo cuando yo hice selectividad, no saqué nota y no sabía qué iba a hacer en mi vida. Y mi padre estaba en la Escuela de Arte y Oficio haciendo un taller de talla en madera con un propósito de autosanación. A mi padre le diagnosticaron lupus y él empezó a ver de dónde procedía todo eso, ¿no? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en él en esa lucha interna? Y una de las cosas que hizo fue dedicar su tiempo a algo que a él le apasionara, y él es muy manita, entonces se metió en talla en madera. Y llegó un día y me dice, Lupe, he hablado con el director de la escuela de arte y hay plazas para un módulo. Digo, vale, pues voy a ir a probar. Es un módulo de arte textil que me alucinó y volveré a hacerlo otra vez porque es crear el tejido desde lo más primario, ¿no? Bueno, para mí fue eso una pasada. Y allí que estaba él. Él estaba repitiendo bachillerato, que hizo el máster en bachillerato, como dice, que te estaba esperando.
Es que vino 2 años después, yo estaba esperando.
Claro.
Es que te estaba esperando. Y bueno, nunca me hubiera fijado en él, eso lo digo ahora porque no era mi prototipo físico para nada, rubio con los ojos azules, y yo a mí nada más que me llamaba la atención los morenos, con rasgos fuertes, andaluces, y bueno, él venía y me hablaba y yo decía, ¿qué le pasa a este rubio? A mi amiga le decía, pero ¿qué le pasa a este muchacho? Que a mí los rubios no me gustan y no quiero un rubio. Pero ya realmente cuando empezamos a conocernos, pues como habréis sentido vosotras y mucha gente, ¿no? Esa conexión que se pasaba la hora hablando, parece que nos conocíamos de siempre, no había una distancia, no había un nada más allá que ese momento y esa conversación que teníamos, ¿no? Y bueno, de eso ya hace muchos años. Ya hace muchos años y muchas experiencias juntos y muchos momentos de, pues como todas las parejas, de qué pasa aquí, tenemos que reajustarnos otra vez y pasar por todos los procesos que se pasan. Lo único que, con la gran diferencia, que tenemos una herramienta para poder ver en cada uno de nosotros qué está sucediendo, en qué punto nos encontramos y cómo lo podemos solucionar, ¿no? Y darle ese giro para seguir avanzando.
Ha dicho Alex al principio la herramienta de la numerología en base 22, que doy fe porque lo aplico en mi vida y es que es así, cómo te abre a esa comprensión del otro. Y hay otras muchas herramientas que te abren también, o sea, no digo que sea la única, ¿eh? Pero sí con una información como muy concreta, muy clara y también... Lupe, lo que estás diciendo, ¿no? Pues ha habido de todo, como pareja nos hemos tenido que reajustar. Conocer no es suficiente solo, porque el siguiente paso es aceptar. Porque a veces conocemos cómo es el otro un poquito, pero es que no aceptamos que sea de esa manera y queremos cambiarlo. Entonces, a veces cuando entramos en pareja, pues eso que tú dices, hay una conexión y tal, pero siempre hay cosas que no te gustan. Pero internamente piensas, ya cambiará. Claro, ahí ya no estamos aceptando al otro con todo lo que me trae.
Y Mar, son varias claves, ¿no?, que hemos estado, por llamarlo de alguna manera, aprendiéndolo durante toda la trayectoria, ¿no? Porque al principio, claro, uno puede venir de patrones de discusión entre los padres, ¿no?, y lo ves todos los días discutiendo y son tus referentes y, pues, con inercia lo vas a hacer, ¿no? Pero claro, nosotros cuando detonamos fue con el curso de inteligencia emocional, ¿no? Sacar esa coraza, esas máscaras, ¿no?, todos esos patrones, hacer procesos de perdón y demás y encontrar realmente la esencia nuestra, ¿no? Y ver que realmente las relaciones tienen que basar en el amor y en el respeto. Entonces, ¿qué pasa? Los puntos estos que dices de conocimiento, aceptación, yo añadiría un tercero, responsabilidad. Es decir, yo acepto cómo es ella, pero me hago responsable de que cómo he atraído yo a ella, qué sistema de creencias le he atraído, qué me está mostrando ella, qué tengo que cambiar yo para que ella no actúe de esa manera. Ese sería el punto quizás más importante, ¿no? Porque si tenemos esa aceptación, está bien, pero si nosotros no nos hacemos responsables de que estamos participando en la relación, porque al fin y al cabo es una cosa de dos, ¿sí? Es muy fácil tender a culpar al otro. Es muy fácil, claro, como ella tiene problemas con tal creencia, tal, pues claro, esto ha sido por culpa suya. Ah, claro, ahora al niño le ha pasado esto, revísatelo tú. Ah, es que ahora al niño le ha pasado no sé qué, pues esto, como eres la mamá, y no. Y no hemos dado cuenta de que eso no es así, que es de los dos y el trabajo es conjunto. Y es la única manera en la que funciona. Y eso en base, como decía antes, ¿no? El tema de las relaciones puede ser pareja, puede ser socio, puede ser compañero, cliente, alumno, da igual. Al fin y al cabo, las relaciones se basan en respeto, en amor incondicional, en confianza. Y eso es algo que tiene que estar en todas las relaciones. Por eso da igual si es presencial o no es presencial o es online. Si tú tienes confianza, tienes amor, tienes respeto, te puede faltar un abrazo, pero se siente. Se siente aunque esté detrás de una cámara.
¿Creen que una pareja se sostiene, además de con las pautas que acabas de decir, con una decisión diaria de estar, crecer y continuar? ¿Qué piensan ustedes de eso?
Es que esa decisión diaria la hace uno con uno mismo. Es decir, la decisión diaria de cómo me voy a sentir en este día. Son todo decisiones lo que tomamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Tanto con uno mismo, de cómo lo va a vivir, como con la pareja. Y esa decisión, cuando la cosa va bien y rueda bien, no te das cuenta. Pero cuando empezamos a entrar en momentos duros, sí que vienen de una manera consciente. Esa decisión de, ¿realmente esto es lo que quiero? ¿Realmente está bien que estemos juntos o realmente está bien que estemos separados? Esas decisiones las estamos tomando continuamente, ¿no? Y es fundamental, porque es que somos seres de decisiones y es súper sano tenerlas conscientes. Y ahora bien, cuando la cosa se tuerce un poco, hay pequeñas discusiones o no llegamos a un acuerdo en cualquier aspecto, ¿qué parte de mí estoy mostrando ahí? ¿Y qué decisión tomo yo con respecto a eso? Pero al final todo parte, ¿no?, de uno y de cómo esté y de la decisión que tome, pero hacia uno mismo, porque al final mi pareja es totalmente mi reflejo y esa decisión me la va a estar mostrando, pero continuamente. Y si no tengo pareja, ya tengo a mi hijo. Mi hijo también me lo van a mostrar continuamente, ¿no? Somos todos son decisiones. Por eso dice, tú quieres ser feliz, sí, pues decídelo.
Lupe, lo que has dicho me hace recordar, María José, que la semana pasada también hablábamos de la importancia de la pareja interna, ¿no? Porque claro, estamos como muy siempre buscando en el otro lo que creo que me complementa, la media naranja, ¿no? Es media naranja, ¿no? Entonces, claro, cuando yo voy a la relación de pareja, de la índole que sea, pero especialmente la sentimental, que buscamos que el otro me complemente, que el otro atienda mis necesidades y tal, es porque yo no estoy con mi pareja interna en armonía y en encuentro. Estoy en desencuentro, con lo cual mi tendencia a estar en la relación de los demás, con los demás, con mi pareja sentimental, va a ser porcentajemente, a lo mejor en porcentaje más de desencuentro que de encuentros. O voy a darle más peso al desencuentro que al encuentro. Entonces, qué importante eso que has dicho de primero conmigo, es una decisión conmigo, una elección conmigo, y luego desde ahí voy a decirle buenos días a mi pareja de encuentro, ¿no?
Bueno, es que estamos muy acostumbrados, porque también no hay una educación en las emociones y no hay una educación en el otro me está reflejando esto que yo soy. O sea, cuando comprendemos que el otro en realidad me está mostrando quién soy, se termina la problemática, porque mira, cuántas veces o tienes en tu consulta o en la mía problemáticas, personas que vienen a trabajar problemas de pareja, mujeres que trabajan y siempre el otro no me dejó hacer tal cosa, por culpa del otro yo no viví tal, y en realidad es yo no decidí hacerlo o yo no decidí, no sé qué piensan ustedes respecto a eso.
Sí, nosotros tenemos una cosa muy clara, que es lo que podemos aportar individualmente a la pareja y lo que tenemos que aportar en conjunto. Porque está claro que individualmente somos dos, pero es que cuando una vez que estás conviviendo ya eres uno. Entonces, claro, si yo a ella le pido o le exijo, yo tengo que darme cuenta que eso viene de una carencia mía. O sea, ella no me tiene que completar nada en sí, sino los dos tenemos que crear algo nuevo. Por eso, además, nosotros, y Mar lo sabe, nosotros en la unión de pareja tenemos un 13, que es la evolución, la transformación, y si no hay sufrimiento es difícil, pero tiene que ser de los dos a la vez. Y el 15, que es la pasión. Es decir, nosotros como, entre comillas, por la numerología, estamos como obligados a evolucionar en conjunto y a mantener la pasión, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que suele suceder en las parejas? Que cada uno coge un camino diferente y es totalmente normal y respetable. Pero nosotros pensamos que el único camino para evolucionar es el que hemos cogido nosotros. Y a lo mejor otra persona no está en el mundo espiritual, pero tiene su proceso de evolución. Pero queremos que evolucione a nuestro par. Porque si no, se queda atrás, me impide avanzar y empezamos ya o a flagelarlo o a flagelarnos nosotros. Pero nosotros no sabemos qué está sintiendo internamente, ni qué prueba le está poniendo a la vida, ni nada, ¿no? Entonces, es muy importante el respetar el proceso de cada uno, confiando en que el avance es conjunto. Y eso es lo bonito, ¿no? Entonces nosotros sabemos que estamos evolucionando, cada uno a su ritmo, cada uno se trabaja a su manera, cada uno lo ve de una manera. Ella tiene sus opiniones, yo tengo las mías, mi hobby a ella no le gustan, no compartimos hobby ni deporte ni nada, y eso parece, no, es que si te llevas bien es porque los dos sois friki, os gusta el mismo deporte. En absoluto, somos la noche y el día.
Es muy bueno esto,
¿por qué compartimos un deporte?
Claro.
¿Cuál?
Compartimos un deporte, dice Dupe. Me encanta,
compartimos un deporte.
Un rato que estuvo en el CrossFit, un año.
Compartimos un deporte.
Yo me quedaba flipado, no había hecho deporte en su vida y se mete en CrossFit. Dios bendito sea. Bueno, fue ese año, fue muy bien, muy bien. Pero
no tiene por qué, si a ella no le apasiona, pues lo ha probado porque a ti te apasiona. Pero yo creo que ahí hay socialmente y culturalmente, yo creo que vamos a estar de acuerdo, que pareciera, y con el tema de la espiritualidad, como que a mí me da la sensación que como que todavía es más intenso, que tienes que compartir y hacer lo mismo, porque eso nutre. Yo lo digo por experiencia personal, o sea, los años que me pasé obligando y flagelando a mi pareja para que hiciera exactamente, porque claro, es que si no, no compartimos, porque no vamos al mismo sitio. O sea, es de locura, es que te vuelves loco y te enfermas y haces que la relación empeore. Y claro, no es el otro, es tu ansiedad.
Puedes estar en pareja con alguien que no tenga nada, pero nada, nada que ver, que comparta nada en este tema de la espiritualidad o del desarrollo personal, y el otro ser increíblemente sabio en las cosas que te dice. Me pasa, con mi marido yo no comparto nada de esto, pero nada. Es más, me mira y me mira como si yo estuviera enloqueciendo. Claro, cuando estaba haciendo la formación en regresiones, que me lo venía encontrando parejito en todas las vidas, en un momento digo, bueno, en esta no nos vamos a matar. Y me dice, por favor, no me digas nada. Sin embargo, claro, él me está enseñando a mí a aceptar y a comprender su propio proceso y es terriblemente sabio en las cosas que me dice. Y bueno, eso también es parte de lo que tenemos que aprender los que estamos en este camino del desarrollo personal y de la espiritualidad, que creemos que si el otro que está al lado no está igual, no está evolucionando, que es lo que vos dijiste, Alex.
Yo es que pienso que ahí es donde está el complemento, en que haya diversidad de opiniones, es decir, que ella pueda mostrarme a lo mejor un punto de vista, una verdad que yo no estoy contemplando, eso me va a enriquecer a mí. Si siempre pensamos igual y todos lo mismo, no hay el mismo crecimiento. No hay, oye, es que esta forma, más, y nos pasa, ¿eh? Yo le digo algo, yo eso no lo veo así, ¿vale? Yo no la intento convencer. Para, argumentamos, oye, pues mira, pues lleva razón, qué interesante. Y ya pues, lo veo del otro lado. Y eso es lo que realmente veo yo que complementa, ¿no? El ser distinto, pero tener unos valores en conjunto. Es decir, unos valores como pareja, que eso es lo esencial, eso es lo que tenemos que tener en conjunto, pero no podemos perder nuestra individualidad. Es decir, ella se va con su amiga a cenar o por ahí, a cosas que a ella le gusta, y yo me voy con los míos. No tenemos que ir como la sombra pegados. ¿Por qué? Porque necesitamos también nuestro espacio. Eso es lo que veo yo que enriquece, ¿no?, una relación de pareja, ¿no?
Además, también cuando queremos que nuestra pareja o quien sea comparta lo que yo considero que está bien, no comparta, que lo haga. No damos la opción a que decida, ¿no? Como, vente conmigo, ¿qué tal? Es que esto, si hace esta meditación, si hace no sé qué, ¿realmente de quién estamos enamorados? ¿De la persona o del reflejo que yo quiero? O de un ideal que yo
del
quiero.
Ideal. Del ideal. Hablábamos del ideal la semana pasada. ¿No?
Exacto.
Mujeres y hombres idealizamos el concepto de pareja, la imagen de pareja, y claro, cuando llega un humano o una humana a tu vida, pues no llega nunca al ideal, porque claro, es humano.
Llevamos desde pequeñito con información de cómo tiene que ser una pareja, cómo tiene que ser, por dibujitos animados, por películas, por todo, por socialmente, por el capitalismo, el día de San Valentín, te tienes que llevar tu rosa, tu... Y cuando llega el humano, esa persona, y dice, es que no me quieres tanto porque no me has traído la rosa, o porque no has hecho esto así como se supone que debía hacer. Entonces, ¿qué amor se está viviendo, ¿no? No es un amor real. Otra cosa es que tú le digas, a mí me encantaría que hicieras esto, pero no, claro, es que si me conoce, ya lo tiene que saber.
Ese es otro tema también, el ya me conoce, ya sabe cómo soy. Entonces, claro, el otro tiene que tener una bola de cristal para...
Total.
Primero para eso, y luego para interpretarte, porque que sepa cómo eres no significa que en cada momento acierte, esta es otra. Y especialmente, yo creo que ahí las mujeres somos más exigentes, que... Tiene que acertar, me tiene que conocer, pero es que tiene que acertar el momento, porque a lo mejor la rosa un día sí, pero al día siguiente es un clavel o una gardenia.
Como un mecanismo de autovalor, ¿no? Es decir, si me conoce es que me quiere, es que valgo, soy lo suficientemente importante, ¿no? Entonces es una forma de yo reafirmarme y valorarme, ¿no? Pero yo creo que todo lo que está comentando ahora Lupe y María, en el momento que no te llega ese ideal, la vida, la relación se convierte en un proceso de manipulación, más o menos sutil. Más o menos, pero es manipulación. Exacto. Pura y dura. Te voy a regalar lo que creo que en un futuro te va a abrir la puerta para que te guste lo que a mí me gusta. Vamos a ir a tal sitio porque la energía de las conversaciones, a ver si abre y cree en esto. Y al fin y al cabo, vamos a ver tal película, es tan sutil, pero sí, quieres manipular sí. A la otra persona.
Total.
Quieres manipularla. Y si no te das cuenta de eso, al final estás diciendo, ¿por qué estoy con ella? ¿Porque quiero tener una persona sirviente? ¿Alguien que me haga caso al 100% en lo que yo quiero, en lo que yo pienso? ¿O quiero a alguien que realmente sea libre a mi lado?
Exacto.
¿No? Esa es la diferencia. Y es complicado en esos roles que estás viendo en el día a día. Tú pones la televisión y es discusiones, que si está siendo infiel, que si le critica. Pero bueno, y eso así
funciona. Pero también es porque nos dejamos inducir por toda esa información exterior de la idea que hay de ser pareja, que es lo que te digo, se pone de moda cierta tendencia y esas son las parejas ideales y el resto pues lo hacemos fatal. Entonces claro, si yo me creo toda esa historia y no me atiendo yo, volvemos a lo mismo. Primero conmigo, al encuentro conmigo, me levanto conmigo, me saludo a mí. Tenemos mensajes que comentan cositas. María Laura dice, buenos días, buenas tardes. Me encanta la claridad que tienen Alex y Guadalupe. A la gran mayoría nos falta esa claridad. Creo que por eso buscamos desde las carencias y las demandas. Y a veces es peor, porque se nos presenta la oportunidad de relacionarnos con la pareja que nos hace bien, amor del bueno, y le rechazamos. O ni siquiera la vemos, vamos directo a una relación negativa. Muchas gracias por el programa de hoy. Muy iluminador. Saludos desde Uruguay.
Gracias, María Laura. Muchas gracias por tu mensaje.
Muy claro, ¿no? También lo que ella nos comenta, ¿no? El cómo nos fijamos, porque tengo esas expectativas, y también quería tocar con vosotros el tema de lo que yo creo que es la pareja y lo que yo creo que es el amor. Esas creencias que al final me están inhibiendo de tener una relación de plenitud, ¿no?
Es que es fundamental. Bueno, numerología con Theta Healing son dos técnicas que se complementan, pero a un infinito, diría yo, a un infinito. Con saber, poder detectar y poder trabajar en uno mismo a nivel interno sobre cuál es ese concepto, porque a todos le ponemos etiqueta y le ponemos un nombre y un significado, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuál es el significado que yo le doy a eso, no? Todo eso está en mi subconsciente y lo estoy, desde chiquitita, lo estoy absorbiendo para formarme como humana, ¿vale? Mis primeros referentes son papá y mamá, o el tipo de pareja que sea, mamá, mamá, papá, papá, me da lo mismo. Sí. O son tus abuelos, porque tus padres no estaban y te han criado tus abuelos, tus tíos, da igual. Esa primera impronta son tus referentes, de ahí comenzamos de manera inconsciente a darle el significado a la pareja, a lo que significa el amor de pareja. Y eso, junto con la bomba de todas las creencias sociales que hay, generamos nuestro concepto de pareja. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a ir a ver solamente esa persona que encaje en mi concepto de pareja. Y aquí es cuando dicen, es que siempre atraigo al mismo tipo de persona. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que te está mostrando cuál es tu concepto de pareja. Claro. Y ya no es solo tu concepto de pareja, para mí va mucho más allá, es mi concepto de mi amor hacia mí misma, que es lo que me está reflejando. Exacto, mi pareja.
Exacto.
¿Cómo me valoro yo? En base a cómo yo me valore, voy a tener mi relación. Y además, pero es que pasa, todos pasamos, seamos terapeutas o lo que sea, pasamos por momentos de que te valoras más, te valoras menos, según lo que estés viviendo, energéticamente lo que se esté moviendo. Y tu pareja te lo va a reflejar. Entonces,
ahora si dices eso, lo que atraes, ¿no? Todas esas personas que sus referentes, el modelo que haya sido, el referente de pareja que han tenido cerca, cuando ha habido violencia, cuando ha habido maltrato, cuando ha habido infidelidades, ¿cómo se ve luego de una manera, o si no es en ella, en sus hijos, en la siguiente generación? ¿Cómo se replica el maltrato, la violencia o incluso la infidelidad? No sé por qué siempre acabo siendo infiel o me son infieles, ¿no? Y tiene que ver con lo que a ti te falta por mirar en ti.
Claro, bueno, nosotros como referentes, cada uno hemos tenido unos referentes diferentes, muy diferentes. Nosotros para encajarnos en el mismo concepto de relación de pareja, tuvimos que trabajarnos mucho a nivel interno, porque al final buscamos mamá o papá, buscamos ese referente y qué es lo que hago inconscientemente, que se parezca a mi papá, uh-huh, o que se parezca a mi mamá, en este caso al revés, ¿no? Y hemos tenido que limpiar en nosotros muchas creencias y soltar, y hacer muchos procesos para verlo a él y no ver a mi padre, por ejemplo, ¿no? No sé.
Sí, es que al fin y al cabo yo creo que, aunque a veces suena como frío, ¿no? Lo que realmente te enlaza a la persona es la historia que hay dentro tuya, no el físico. Creemos que es el físico, que si es rubio, que si es ojos azules, que si es morena, no tiene nada que ver. Te enamoras de, entre comillas, sus programas, sus patrones, lo que te va a aportar en la vida para que tú puedas sanar. Y a lo mejor eso rompe el encanto del enamoramiento, ¿no? Pero es que el enamoramiento te va a surgir, sea rubio, sea morena, sea lo que sea. Sí, yo me acuerdo cuando ella la conocí, nunca me había pasado, no sé si se puede llamar flechazo o lo que sea.
Repetiste dos años para encontrártela, fíjate.
Claro.
Si sabías tu programa, lo que tenías que hacer, Alex.
Yo ni era intuitivo ni nada, yo siempre digo, ¿por qué repito? ¿Por qué suspendo? Entonces, yo estaba haciendo dibujo en todos los libros y demás, digo, se me voy a pintar, pero la historia y todo esto no había manera. Ya sabía yo por dónde iba la historia, pues tenía que esperar dos años más. Entonces, yo un día, me acuerdo yo que estaba en el bachiller, en la escuela, y estaba en la primera planta con un amigo, y ella estaba en la cafetería con otra amiga, allí tomando café, o sea. Y me asomé por la ventana, y fue algo, yo no la había visto. Y le dije a mi amigo, con esa mujer me voy a casar. Yo no sé dónde salió eso. Yo sé la vida, lo había dicho, ser súper tímido, ¿eh? Y desde ahí entonces, cuando empecé a hablar con ella, que ella decía, ¿y este para qué viene? A mí yo me moría de vergüenza, pero con ella yo iba y hablaba con ella y esto, lo otro. Pero es que tenía que ser así. Tenía que ser así. Entonces, con el tiempo te das cuenta de para qué estar junto, ¿no? Hemos tenido que sanar un montón de patrones. Ella está en línea maestra con mi madre. O sea, siempre ha representado a mi madre, yo he representado a su padre, pero el romper esa estructura de decir, no es mi madre, no soy su padre, es mi pareja, yo soy su pareja, eso hay que hacer un trabajo interno potente, porque al fin y al cabo se replican esos programas.
Claro, ahora la gente os está escuchando y dice, qué claridad, que no sé qué, pero claro, esto no ha sido...
No hemos nacido así de ser,
¿no? O sea, ha habido momentos de romperse, ha habido de desencuentros...
Y de ruptura.
De ruptura, exacto, de decir, vale la pena continuar, ¿no? Porque os estoy escuchando y un poco, en mi caso fue también mi marido el que lo tuvo muy claro, yo no lo tenía tan claro al principio, ¿no? Y después de, pues, ya no sé cuántos, o sea, más de 30 años juntos, entiendes el para qué ha tenido que ser como ha sido, ¿no? Y da igual si te dedicas a la espiritualidad, si eres terapeuta, si eres... carpintero, si eres carnicero, da igual, ¿no? El punto es, de esos para qué es, ¿no? Y que dejar de estar como dependiendo del otro, de, oye, pues, o sea, mi profesora de constelaciones, yo creo que ya lo he dicho en algún programa, María José, que nos decía, no salgáis ahora de aquí y llegáis a casa y le digáis a vuestros maridos o a vuestras parejas, tienes que cambiar. Si te está picando a ti algo, te está molestando algo de él, constélalo tú, trabájate tú, ¿no?
Además que claro. Más... al principio, conforme yo lo veo, ¿no? Y ahora más que vamos a hacer el curso de numerología de relaciones, lo verán muy claro, ¿no? Porque vamos a hablar de esto en profundidad, ¿no? Al principio, cuando tú te unes con otra persona, tú vienes de un linaje, con una historia, una cultura, unas creencias, y ella viene de otro linaje, ¿sí? Entonces, al principio son relaciones de poder. A ver quién tiene el control sobre la otra persona. A ver quién hace que herede su historia en la otra persona. Y cuando ya se tienen hijos... No, el nombre de mi abuelo. O el de mi padre. No, el de mío. No, el mío. Ahora ahí te empiezan ya los conflictos, porque es algo en conjunto. ¿De quién va a heredar más, mío o tuyo? Por eso al principio son relaciones de poder, y cuando tú consigues dejar esa lucha, porque al fin y al cabo lo que quieres es someter subconscientemente, someter a tu mandato, a tu control, a la otra persona, es decir, la tengo dominada, hay que ver que le digo voy a comprar y va a comprar, hay que ver que me trae rosas, que no sé qué, que no se le olvida ni el aniversario ni nada. Lo tengo comiendo de la mano. Eso como piensa subconsciente, pero eso no es así, no funciona. No funciona porque al final lo que estás teniendo es, entre comillas, un sirviente en vez de una pareja en libertad. No la estás dejando libre porque tiene que vivir para que no se le olvide nada de lo que tú quieres, estar pendiente de ti, de que no te diga algo que te sientas mal. Lo tienes en miedo, lo estás viviendo en miedo, en vez de vivir en libertad y en amor, ¿no? Entonces, cuando rompemos esa necesidad de poder sobre el otro... Digo, más, ¿qué podemos crear nosotros que aporte valor a la relación? Ahí es cuando cambia. Dice, porque yo no tengo que cambiarla a ella, sino la esencia que tiene ella y la esencia que tengo yo, si nosotros la unimos, ¿qué podemos crear que aporte a los dos? Eso es lo bonito, ¿no? Es decir, ¿tú qué puedes aportar y yo qué puedo aportar para que nos aporte a los dos? Ahí es donde realmente nosotros hemos visto, y no ha sido fácil, obviamente, que nosotros nos conocimos, ay, mira qué bonita eres, yo también, vamos a irse felices, ¿no? Hemos tenido pues, nuestras discusiones, y entendíamos que era lo normal. Nosotros tenemos unos amigos que discuten todos los días. Y yo digo, ¿pero por qué discutí tanto? Y dice, es lo normal que es discutir todos los días. Digo, pues no, nosotros no discutimos todos los días. Claro. Pero hay gente que considera que es lo normal, porque es lo que han visto y es lo que están acostumbrados. Pero ¿por qué tienes que discutir? Cuando tú discutes, quieres llevar la razón. ¿Por qué no dialogas? y llegas a un punto en concreto, ¿no? Queremos imponer nuestra razón, nuestra verdad. Ese es el problema, ¿no? Si tú me das un punto de vista en el que yo me sienta que he equivocado, que estoy equivocado, hostia, me tengo que tragar el orgullo. Ahora es que tú eres más sabia que yo. Entonces, claro, ahí el ego entra en su papel, claro, en defensa de supervivencia, no otra cosa, ¿no? Pero hay que gestionar esa parte.
Más mensajes. Domingo Tous dice, mi esposa y yo no nos entendemos en la espiritualidad. Yo estoy despertando y ella cree que estoy loco.
Esta es la primera fase.
Es lo que iba a decir, esta es la primera etapa, ¿no? O sea, cuando uno empieza, viene la pareja, tus padres, tus amigos, todo el mundo te dice, se nos ha vuelto...
Domingo tiene solución, acéptala, respétala. Ella te está mostrando cosas que en tu sabiduría, en tu nueva sabiduría de este despertar, te vas a dar cuenta. Así que...
Y lo que diría Alex en numerología es, ¿cómo vivió el entorno de tu... depende del número, ¿no? Si tiene un 2 por ahí, pues ¿cómo tu familia ha vivido la espiritualidad? ¿Qué concepto tiene, no, Alex?
¿Qué significa la espiritualidad en tu familia? Si es un engaño, es normal que te estén mostrando eso.
Y si nos vamos al transgeneracional, María José...
Aparte,
¿a quién quemaron por bruja?
Exacto, te estaba por decir, porque hay espiritualidades que están validadas, que son las religiones, y ya sabemos una religión en particular en nuestras sociedades, y todas las otras no están validadas. Entonces, bueno, habría que ver qué pasó en tu historia familiar. Pero vamos, Domingo, que hay muchas esperanzas.
Es la primera etapa, hay muchas más por recorrer. Y siempre puedes escuchar pues charlas como esta, nosotros en nuestros podcasts, en On Demand, tienes todas las charlas que hay de espiritualidad, de menos espiritualidad. Alex y Lupe tienen muchísimo contenido también en sus redes sociales, que las vais a ver enseguida puestas en algún momento, creo. Valeria nos saluda desde Ecuador, que dice que nos escucha siempre. Gracias, Valeria.
Valeria, un abrazo.
Es de España. Dice, al fin y al cabo nos unimos por vibración.
Correcto.
Nos unimos por vibración. Totalmente. Y bueno, quería al Domingo, ¿se llama?
Domingo, sí.
Domingo, no le comas la cabeza a tu mujer. Es que cuando entramos en este mundo, hacemos unas comeduras de olla a la gente que te dice, mira, déjame vivir como yo quiero vivir, tú vive como tú quieres y déjame a mí. Solemos empezar con el tema de, es que si tú supieras que eso tal, que viene de tu transgeneracional, que eso es tu energía, que tal, y a lo mejor ella solo quiere desahogarse, pegar ahí un puñetazo, ese momento víctima, Y ya está, no que le des soluciones.
Entonces, y que interpretes su momento, porque al final te estás interpretando, claro. no estás escuchando cómo se siente.
Sí, totalmente. Estamos pensando, en vez de escuchar, estamos pensando en qué solución le voy a dar para que eso lo modifique. Déjala. En este caso digo déjala porque ha sido Domingo, ¿no? Pero si fuera al revés, da lo mismo. Es una de las primeras fases que solemos tener y nosotros lo hemos vivido, no entre nosotros, porque comenzamos juntos en todo esto, pero sí que en amigos y en familiares. Ese primer, porque mira esto, porque esto te sienta muy bien, porque me he dado cuenta de esto, de lo otro. Y la gente, claro, te mira, te abre el ojo y te... Claro, y me decían, a mí me gustaba más la otra, Lupe.
Claro.
A mí esta Lupe no me gusta. Y te quedas tú como... Si es cuando mejor me siento, ¿cómo es posible que sea cuando mejor me siento, cuando más lejos me he sentido de la gente que yo quiero? Uy, algo no está encajando.
Algo no está bien. Lupe, en eso que dices, lo que se le activa en el otro es el miedo, porque a mí me llegaron a decir, tengo miedo de perderte, tengo miedo de que cambies, pero no porque no quisieran que yo cambiara, sino porque al final estás haciendo un reflejo de lo que tiene ahí que se le mueve, y que se le escapa de control, porque claro, mientras estás en el rol que los demás esperan que tengas, como amiga, como pareja, como hija, como hermana, pues ahí controlo, porque sé cómo se va a comportar, pero a la que... Yo un poco también me pasó eso, y tuve una conversación con mis padres, y les dije, ¿no os parece triste Yo os he tenido siempre cuando yo he estado mal, cuando tengo una depresión y me habéis apoyado y no os ha importado que tome medicación y que me encuentre mal y me habéis ofrecido todo el amor. Pero ¿no os parece triste? ¿Cómo me veis? ¿No os parece triste que me veis feliz y os estéis cuestionando que estoy en una secta?
Eso me suena mucho.
Claro, pero hay que armarse de valor también para enfrentar ese momento y decirles... Sí. Es que no me puedo quedar donde queréis que me quede, porque ahí soy infeliz y me enfermo.
Mario, una de estoy escuchando, te estoy escuchando y recuerdo, yo comencé a trabajar muchísimo en mí y con talleres la relación con la madre. Bueno, porque es la relación primaria, ¿no? Y mi madre, cada vez que yo publicaba sanar la relación con la madre, con mamá, mi madre me llamaba y me decía... Tanto daño te he hecho que tenés que andar. Bueno, hasta que un día me dijo, la verdad es que yo tenía otra hija. Yo tenía otra hija y desde que has empezado con todas estas cosas, ya no sos mi hija. No, le digo, madre, yo sigo siendo tu hija, voy a seguir siendo tu hija. Lo que pasa es que ahora tienes una mujer pensante que está cortando patrones y que está saliendo de un círculo que no es saludable. Pero eso no significa que yo deje de amarte, al contrario, te amo más hoy que antes. Hoy te amo con tus luces y tus sombras, antes no lo podía hacer.
Me gustaría comentar, Mar, algo respecto a lo que ha comentado Domingo, que no quiere decir que sea el caso de él, ¿no? Pero al principio, cuando empezamos en el mundo de las terapias, encontramos como la iluminación, ¿no? ¡Wow! Con esto puedo cambiar el mundo, cambiar a todo el mundo. Y empiezas a ver cómo puedes cambiar unas creencias y demás, y ya quieres que todo el mundo cambie las creencias, hacer una sanación, porque tienes que esto y lo otro. ¿Qué sucede? Que no ha llegado el punto en el que nosotros hemos generado un cambio impactante para que la otra persona diga, ¿qué me estás contando si está igual que siempre? Entonces, más vale ser el ejemplo que querer convencer con las palabras, ¿no? Yo prefiero silencio y que me digan, ¡wow! ¿Qué has hecho? Ya tengo tu interés, he hecho esto. ¿Quieres? Yo te explico. No, fuera. Pero no quieras convencer.
Y además, no, pero de eso te das cuenta cuando ya te has dado varios golpes contra la pared, te has enfadado con un mono porque no te hacen caso y no hacen lo que tú quieres que hagan. Han pasado unas cuantas décadas y unos cuantos talleres, ¿eh?
Por eso te digo que es lo que he aprendido de quitarme la capa de Superman porque me estrellaba siempre.
Y aparte es muy agotador la capa de Superman. Llevado a la profesión, o sea, aunque compartís profesión, pero realmente no estáis trabajando ahí juntos como pues, se puede estar trabajar en un negocio, ¿no? Pero sí que compartís sector. ¿En qué medida todo este trabajo de primero autotrabajo personal, de reparación interna, luego conjunto como pareja de pulir, ¿no? En la convivencia, ha facilitado que ahora, a fecha de hoy, evidentemente, podáis desarrollar en plenitud y con esa comunidad que estáis creando, que es muy esencia vuestra y muy en coherencia también, y quien os conoce va a decir que es verdad, a nivel profesional, ha supuesto como facilitar el desempeño profesional, ¿no? Y no poner trabas, porque también cuando se comparte profesión, aunque los egos también, como yo soy mejor que tú, ¿no? Eso que has dicho al principio, Alex, siempre está listón alto, lo retomo.
Siempre está listón alto, pero yo no te he dicho dónde está el mío.
Ah, no, no, yo me llevo por tus palabras.
La palabra.
No le da la vuelta, ¿eh?
Yo la reconozco y la valoro.
Menos mal que decía que le daba miedo comunicar. Menos mal.
¿El qué?
¿Cómo le da la vuelta a las palabras?
Tengo un 30.
Ya, bueno. Menos mal que lo has desarrollado, Alex.
Pero es guay eso de los listones, ¿no? Porque si tú tienes a alguien que diga, uy, mira por dónde va, yo también quiero. Y te va a ayudar en cada momento, y eso se ve en todas las relaciones. Uno está más arriba que otro a modo energético, no a modo de competitividad. Bueno, hay relaciones que sí están compitiendo entre ellos, y es cierto que hay veces que cuando se comparte profesión están compitiendo entre ellos, pero se compite por la propia desvalorización. Volvemos a lo mismo. O sea, que todo lo que muestra mis relaciones con yo estoy conmigo, ¿cómo me valoro yo, no? En verdad, cuando él tenía la tienda de informática, en una ocasión su madre me dijo, Lupe, ¿y si trabajaras con Ale en la tienda? Y le dije, ¿yo? Si tú quieres que yo me separe de tu hijo, me voy a trabajar con él. No, además, yo antes era, nunca, jamás o siempre, ¿no? Son, eso lo usaba mucho. Jamás trabajaré con tu hijo porque entonces yo me separo de él. Y fíjate cómo se han ido dando las cosas sin forzarlas absolutamente nada, de llegar hasta compartir cursos. Sí que hemos compartido cursos y hemos compenetrado muy bien. Pero ahora mismo cada uno está en lo que más le vibra. Y el respeto ahí es fundamental. Para mí, si me hablan de numerología, el mejor, ¿quién es? Él. Sin duda alguna. Y yo he hecho numerología y en ningún momento he podido llegar a pensar voy a ser mejor que él en numerología. Pero es que eso, una vez que tú te valoras con lo que tienes y estás a gusto contigo misma, no entra, no cabe ese pensamiento, ¿no?
Claro, te ocurre. No entra la comparación, no es posible.
No, no es posible. Y ahora, pues bueno, compartimos calendario. Nuestro calendario es digno de ver. De cada uno, sus actividades de autocuidado, sus terapias, los cursos que van a dar, las extraescolares de los niños, de quién lo trae, quién lo lleva. Y bueno, para mí esta pandemia ha sido un regalazo de poderlo tener en casa, porque él no estaba en casa. Él estaba en un centro de formación que teníamos, ¿no? Y se tiraba el día entero allí. Y para nosotros ha sido un regalo de hemos reencajado todo y ahora está en casa las 24 horas compartiendo todo. Yo estoy agradecida al 1000 por 1000de que eso haya pasado así.
Habéis encontrado una nueva forma de llevar la profesión y que encaje y haga conciliación familiar, que al final
una familia. Eso es crecimiento y evolución a partir de ver y ensayo y error y decidir.
Ensayo y error, esa es la clave, María.
Sí. No, y luego el reto de tengo un centro físico que me llega a una situación que tengo que cerrar, que me puedo quedar ahí hundido en la miseria y ahora qué voy a hacer y ahora qué voy a hacer, y estás en la proacción, ¿no? Y tienes a la pareja que te está acompañando de venga va, ¿no? Luego también habéis hecho algo que creo que es muy importante. A veces las parejas empiezan negocio juntos porque tienen la idea de que no sé qué, no sé cuánto, y se están olvidando de lo que anhelan realmente, ¿no? Entonces, claro, si además son dos energías potentes, va a ser un choque de trenes, porque es que no se van a respetar, ¿no? Es como, siempre va a haber esa competencia.
Sí, Mar, nos Mar. Quedan 3 minutos, nos acaba de avisar Claudio, y vamos, por favor, que mi voz no da hoy,
dos mensajes. Rubén de Buenos Aires, que siempre nos ve, es un seguidor
fiel
a Alma de Mujer. Gracias, Rubén. Dice, tantas veces pensamos que el cambio en uno de los integrantes de la pareja significa separación. Por eso tenemos miedo a perder al otro. Gracias por hablar de todo esto hoy. Totalmente.
Es que además te separas y te vas si no sana.
Claro. No, o el crecimiento personal, conozco mucha gente que se ha separado. ¿Estas frases?
Sí.
Luego tenemos a María Tagle Noriega, que dice, hola desde Lima, Perú.
Qué bueno.
Hola, María.
Bueno, chicos, nos quedan lo justo para que habléis.
Un minuto.
De vuestras redes, de vuestras webs, de qué tenéis proyectos en breve que vais a lanzar, que yo sé que tenéis cositas.
Bueno, en mi web es www.guadalupecastillo.com, ahí está toda la información de Theta Healing, hay vídeos, hay reflexiones, hay un poco de todo. También estoy por YouTube, por Instagram, está Theta Healing / Guadalupe Castillo, y tienen toda la información de qué es el curso. Y bueno, aquí en España ahora mismo voy a dar un curso 11, 12 y 13 de febrero en Barcelona y otro en Granada el 18, 19 y 20 en presencial. Ya se verá la fecha online.
¡Qué bien! En tu web podemos encontrar las fechas, en las redes que también compartes mucho contenido de reflexiones, de invitar a inspirar a las personas a que se revisen. ¡Alex!
Sí, pues lo mío es muy fácil, Alex Pozo en todo, alexpozo.com en la web, Alex Pozo en Instagram, Alex Pozo en Facebook, ahí me encuentran por todos lados, donde está la información realmente en la web. Alexpozo.com está la formación.
¿Qué tienes por lanzar en breve?
El próximo será el de relaciones, que precisamente es lo que estábamos hablando aquí y va a ser un curso precioso. Pero claro, tiene los requisitos de tener el básico y avanzado. Entonces, el próximo básico es el 25, 26, 27 de marzo, que es en online.
De momento yo recomiendo mucho el básico, aunque no seas terapeuta, pero te da como lo lo base para como herramienta de autoconocimiento y también de entender al otro. O sea, el básico yo creo que lo tendrían que hacer en las escuelas casi. O en el instituto como muy tarde. Nos vamos, ¿no?
Nos vamos. Ay, un placer escucharlos. Son una delicia, la verdad. Una delicia. He probado, gracias a Mar, lo que he aprendido en numerología base 22 y me dejó totalmente dada vuelta. Así que lo recomiendo y bueno, vamos a compartir las redes de ellos.
Y aquí, alma de mujer, para que venga Alex solo y nos explique un poquito más de numerología, para que venga Lupe y nos hable más de Theta Healing. Y aquí lanzamos la invitación. Así que,
sí. La cogemos.
Gracias.
Gracias. Un abrazo, un beso. Gracias. Muchas gracias.
Para comunicarse con Marc Clarós, puedes hacerlo a su WhatsApp de España. +34 678 639 590. Página web www.marclarós.com. Búscala en sus redes. Facebook, Marc Clarós, psicóloga y terapeuta emocional. Instagram, tu-luz-en-ti. YouTube, Marc Clarós. Para comunicarse con María José Irasola, puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, +54 9 3582 41 3401. Búscala en sus redes, Facebook e Instagram, @majobioemocional, YouTube/María José Irasola. Visita su página web, www.mariajoseirasola.com.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.